todas, todos y todes, mi nombre es Germán.
Arrancamos, perdón, yo estaba en otra. Yo soy Gonzalo.
Y este es el episodio 138 de Pizza
Birra
Marvel. ¿Cómo estás, Gon?
Bien, Ger, ¿vos cómo andás? Me sorprendiste. Yo estaba pensando en... tengo que armar el bolso porque voy a arrancar así. Públicamente te comprometo a que, Germán, tenés que ir a cuidarme los gatos porque, como sabes, bueno, me tomo una semana de vacaciones.
Me lo habías adelantado, sí. Igual. Me habías dicho, no sabías bien cuándo. Va, no sabías si te ibas o no te ibas, sí. De hecho, pero me dijiste que te ibas a ir fines de septiembre, principios de octubre.
Exacto.
Me Así voy, que está, o sea, bien. Gracias por pensar en mí. Se ve que te falló el otro que te cuidaba los gatos.
No, el otro me cuida las plantas.
Ah, está, no confías en mí. Igual prefiero cuidarte los gatos que las plantas.
Es que, sí. Ger, tenés que ir a lo sumo una o dos veces. Las plantas tenés que ir día por medio. Mi miedo siempre es cuando van a casa, es que hay uno en particular que siempre está esperando la oportunidad para escaparse de la puerta de entrada. ¿Vos cómo andás? Contame algo.
Todo tranquilo. ¿Viste algo en la semana? Me preguntas cómo estuve y te repregunto.
Sí, no, obvio. Bueno, sigo viendo... Hoy se estrena... Que estamos hablando de esto en este momento, se está estrenando, se estrenó ya el cuarto capítulo o quinto capítulo de Los Anillos de Poder. Creo que cuarto o quinto. Pero bueno, vi el último capítulo de Game of Thrones, que si no me equivoco es el quinto.
House of the Dragon.
Ah, perdón, House of the Dragon. Yo sigo con que es Game of Thrones. Sigo viendo Full Metal Alchemist. Y bueno, hoy, por ejemplo, casi que miro el capítulo de She-Hulk, que vamos a hablar hoy, primero sin voz.
Casi me traicionás.
Casi traiciono de vuelta porque me vi con
ya
mi
ex. Ya me imagino dónde
con mi ex, porque bueno, se va, viste, a Estados Unidos, entonces nos volvimos a ver una despedida. Qué sé yo.
Sí, ya se despidieron como tres
como
veces.
Como tres veces, sí. Además fue poner la mano en mi casa, ahí con la firma, todo. Cosa que vos no hiciste todavía.
Y no, cuando me invites lo voy a hacer.
No sé cuántas veces te invité a jugar al Mario Kart, pero bueno, justo que hoy menciono también el Mario Kart en el capítulo de hoy, qué sé yo. Pero dije, no es que voy a traicionar a Germán, sino que no me llega a gustar y lo voy a tener que ver de vuelta con Germán. Entonces digo, no, me lo guardo y lo veo con Ger. Así lo tengo más fresquito, qué sé yo. ¿Vos qué onda? ¿Viste algo?
Sí, además de todo lo que nombraste, me vi la quinta temporada de Cobra Kai, que se estrenó hace muy poquito. Arranqué la quinta temporada de The Handmaid's Tale, que también empezó la semana pasada. Terminé de ver la miniserie con Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven, que te decía el otro día. Y empecé a ver Andor, que acaba de arrancar con los primeros tres episodios.
¿Tres episodios?
Sí. Tengo que decir que la serie me parece muy buena. Hasta ahora es, no sé si lo mejor que he visto de Star Wars, porque el arranque de Mandalorian me pareció muy bueno también. El único problema que tengo con Andor es que siento que estrenaron los tres capítulos juntos, porque lo que pasa en los tres capítulos debería haber sido todo el primer capítulo. Entonces, si largaban los tres capítulos uno por semana, no siento que la gente no se iba a enganchar, porque parece que no termina la historia en ninguno de los episodios. Como que de repente dicen, bueno, hasta acá llegamos y continúan. Y no es que son cortitos, además duran 40 minutos, más o menos. Tienen un montón de cosas que están buenísimas, desde las actuaciones, la música me parece de lo mejor que hubo en Star Wars en mucho tiempo.
Mira.
Y la historia está buena, pero de nuevo, si no ves los tres episodios juntos, me parece que le falta algo. Así que nada, tengo muchas ganas de seguir viéndola.
Va a ser una serie larga, tengo entendido, ¿no?
12 episodios la primera temporada y 12 la segunda, que va a salir dentro de 2 años.
¿A tanta
más
fe
o menos
le tienes ya? Mamita. Bueno, pero me escucha. 6 capítulos es poco, 6. Mira, lo duplicaron. Y 2 temporadas.
Sí, al pedo, porque te estoy diciendo que 3 episodios, me podrían haber contado un único episodio con toda esa historia. O sea, no me sirve de nada que sean 3 episodios y la historia se podría haber resuelto en uno solo.
Bueno, la saga de Star Wars de principal son 9 películas, lo pudieron haber resumido en 3, o sea, o 4, así que no me vengas. Nunca te pregunté, porque es de lo mejor, pero no sé si es mi favor. ¿Nunca me diste tu ranking de el producto que más te gusta de Star Wars?
Te lo di millones de veces, ya lo hablamos miles de veces. Debe estar en el podcast también. Eso no me voy a... Aparte, es más trillado caer en el ranking de los episodios de las películas de Star Wars.
Ay, sí, te encanta también.
Sí, pero no para este podcast.
Ah, podemos anunciar que oficialmente vamos a tener nuestro segundo podcast de Pizza, Birra, Star Wars.
Sí, empanada, vino de C, todos esos chistes que me hacen desde hace 3 años. Gonzalo, antes de hablar del sexto episodio de She-Hulk, tengo un par de noticias para compartir con vos.
Tengo una, pero no sé si la vas a mencionar, así que me la voy a guardar.
¿Tiene que ver con Marvel Studios?
No.
¿Tiene que ver con el mundo de Sony?
No.
Ah, mira, decila, a ver.
O sea, es muy chiquitita y creo que no sé nada, solo de que anunciaron un nuevo videojuego de Iron Man en aventura tercera persona, qué sé yo, nada
lo
más
vi,
eso.
Lo vi.
Si de verdad es de aventura tercera persona, me llama la atención, porque hasta ahora solo hicieron juegos de las películas de Iron Man.
No, e hicieron también el de realidad virtual, que entiendo que fue un fracaso.
Pero fue un fracaso. No, pero porque, a ver, acotás mucho el mercado. ¿Quién tiene un visor de... ¿cómo se llama? El de Oculus Rift no es el de Sony, el de PlayStation. El PlayStation VR, ahí está. No todo el mundo lo tiene. Y ahora hay un quilombo terrible. Porque Sony salió a decir de que todos los juegos de PlayStation VR no son compatibles con PlayStation VR 2. No, porque esto es totalmente superior y la verdad que los videojuegos de antes no alcanzan. Mal. PlayStation, mal.
Sí, sí, igual está buenísimo. O sea, a mí me encantaría tener un headset de...
A mí no me llama para nada.
Hay algunos juegos que debe ser muy divertido.
El de zombies debe estar... Los de zombies, Resident Evil, ese que yo, debe estar bueno, sí. Pero no me voy a comprar semejante gasto, más en este país cero gamer, ¿viste? Para comprarte cosas, para jugar dos juegos. No, olvídate.
Gonzalo, la primera noticia que tengo para compartir contigo tiene que ver con, efectivamente, una película de Marvel Studios, como te decía, que es Los Cuatro Fantásticos. ¿Tenemos el anuncio de casting? No, no tenemos el anuncio de casting. Como te dije ya en su momento, no vamos a volver a hablar de posibles actores y actrices para esta franquicia hasta que no estén confirmados, porque estoy harto de los rumores sobre este casting. Pero te puedo confirmar algo que a vos te importa, que es...
La música.
No, los guionistas.
Vos me decís, también.
Vos decís siempre, lo más importante es que estén los guionistas.
No, pero pensé que ya estaban, no es verdad, no estaban. Eso era lo de la, Capitán América 4. Sí.
No, el sitio Deadline reportó que los autores de la película van a ser Jeff Kaplan e Ian Springer, que ninguno de los dos es particularmente conocido, pero han trabajado juntos en diferentes proyectos. Uno de ellos es una película que se llama Bert and Ernie's Guide to Friendship, pero también han escrito otros guiones que todavía no se produjeron, que están en proceso de preproducciones. O sea, son guionistas que más o menos están cotizando bien en el mundo de Hollywood. De todos modos, como siempre decimos, ¿quién corno eran los rusos?
No,
o sea, hay un montón de guionistas y de directores que eran nadie, absolutamente
están frescos,
nadie,
digamos, pero le están poniendo fichas.
Lo importante es que habrán presentado una propuesta que a Kevin Feige le cerró y los eligió para que fueran los guionistas de esta película que va a estar dirigida por Matt Shackman. El director se anunció hace muy poquito, pero según Deadline, los guionistas están desde antes. Simplemente no había trascendido o no había sido anunciado. Así que podemos estar tranquilos de que el proyecto está bien encaminado y que están concentrados tanto los directores como los guionistas en la preproducción de la película, incluyendo el casting, que ojalá lo sepamos pronto.
Siento que, a diferencia, por ejemplo, de una película de Guardianes con James Gunn, que siento que tiene mucho más control sobre toda la historia, todo, siento que acá va a ser el equipo de producción de Kevin Feige por encima, controlando todo lo que haga el director y los guionistas. Siento que van a estar muy encima metidos.
Van a estar involucrados, definitivamente.
No es que dicen, bueno, James Gunn, hace la tuya. Y es como que hace... O Taika Waititi, ¿entendés?
La otra noticia que tengo para compartir con vos, Gonzalo, tiene que ver con el Spunk, el universo de Sony con personajes de Spider-Man, pero sin Spider-Man. No sé. Puntualmente tiene que ver con las próximas dos películas de Sony, que son Kraven the Hunter y Madame Web.
Esperadísimas.
Las dos se postergan. Las dos cambian su fecha de estreno para sorpresa de absolutamente nadie, porque todas las películas de Sony se postergan.
Pero pará, ¿y el muerto ni noticias?
Ahora vamos a hablar de eso.
¡Ay, hay noticias especiales!
Kraven tenía fecha para el 13 de enero de 2023... y se mueve al 6 de octubre de 2023.
Oiga, es un montón.
Se mueve...
Un año, básicamente.
10 meses. Y esa fecha de 6 de octubre de 2023 originalmente pertenecía a Madame Web. Por consiguiente, Madame Web se patea para el 16 de febrero de 2024.
Ay, chicos, pero se van a poner viejas las chicas.
Ahora bien, un mes antes de Madame Web, en enero de 2024, tenemos el estreno de... El Muerto.
Eso quiero ver.
El Muerto, protagonizada por Bad Bunny. Claramente, si Madame Web se patea para febrero, El Muerto se va a postergar. No está anunciado, pero es obvio que El Muerto no se va a estrenar en enero de 2024. Mencionemos que Sony tiene además una fecha guardada para el 12 de julio de 2024, así que puede ser que El Muerto se patee para esa fecha, o puede ser que termine estrenándose Venom 3, la tercera de Venom, que, ya que estamos, lo que decimos siempre, o lo dijimos varias veces, que una película que se estrena en julio de 2024 debería tener director, guionistas, o sea, el equipo de producción más o menos armado, 2 años antes, y ya estamos 2 años antes, estamos 1 año y medio antes de julio de 2024.
Pero no requiere tanta producción, así que...
Ponele, pero de todos modos, Venom 3 está un poquito más armada a esta altura, tiene guionistas, no tiene director, pero me imagino que Andy Serkis, que dirigió la segunda de Venom y que al lado de la primera es Cinema Paradiso, básicamente, está todo dado para que vuelva Venom 3. Así que, para mí, en julio de 2024 tenemos Venom 3 y El Muerto queda para 2025 para competir con Secret Wars y con The Kang Dynasty.
El Muerto tiene que estar antes de las de Avengers para así después se suma Secret Wars. Vas a ver que todos los personajes de Sony van a estar en Secret Wars.
Sí, me muero.
Pero pará, El muerto a mí me da Halloween. Lo van a pasar a octubre. A octubre de 2024.
Sí, porque está todo tan planeado. Está todo perfectamente delineado.
Halloween va a empezar a festejar septiembre, octubre, noviembre.
Octubre.
Entonces, octubre, noviembre de 2024, el muerto.
Sí, vamos a ver. Recordemos de todos modos que también está por otro lado, o sea, la parte de animación de Sony. Tenemos la segunda y tercera parte de Into the Spider-Verse, que... La segunda sería para junio de 2023. Esta sería Across the Spider-Verse. Y la tercera parte, que es Beyond the Spider-Verse, y después siguen todas las preposiciones, todos los adjetivos. La tercera está para marzo de 2024. O sea, enero, el muerto. Sí. Febrero, Madame Web. Marzo, Beyond the Spider-Verse. No hay chance.
No hay chance. No les da el personal para hacer todo eso.
O sea, ninguna de todas estas fechas se va a respetar. Se van a seguir... No es una cuestión de personal. No puedes estrenar tres películas de Spider-Man y encima dos de ellas sin Spider-Man en el lapso de 3 meses. O sea, está armado por Homero Simpson este plan, realmente.
Amo, pero ellos no les importa, ellos hacen lo que quieren.
Pero es una pérdida de tiempo y de energía, porque estamos hablando del Bad Bunny, del muerto, desde hace medio año, y no se va a estrenar en esta fecha, no tiene director.
La de las Spiders, espero más Madame Web que Kraven, ¿eh?
A mí me duele que se postergue Madame Web, sino que Kraven, que es una película que no le importa a nadie en el mundo.
A nadie, porque además, ni siquiera... O sea, todo bien con el chongo, pero hasta Jared Leto vende más como figura. Como venía a ver a Jared Leto haciendo otro fracaso de su filmografía.
Igual Madame Web tiene un elenco también súper importante.
Pero comparo con Kraven, digo. Kraven no te vende ni siquiera por... A salvo que te busquen a Anthony Hopkins como el villano.
No, está Russell Crowe.
¡Ah!
No, pues, tiene buen casting las películas de Sony. Bueno. El problema no son los actores. Claro. Es Matt Smith después bailando ahí semidesnudo.
Claro, claro.
Ya que estamos hablando de Madame Web, yo te comenté la semana pasada que nunca hablamos de la posible trama de la película.
Vos tiraste de... es un mix de Terminator con Spiders, porque son como 4 o 5, con algo más. Y con matar a Peter Parker antes de que naciera.
Sí,
o sea.
La verdad es que la trama no está confirmada, pero lo que está más o menos, no te diría confirmado, pero viene de una fuente que es bastante seria, que es Lizzie Hill del sitio de Cosmic Circus. Ella reveló hace algún tiempito quiénes serían los personajes que interpretaría cada una. Te voy a decir hasta quién va a ser de la vieja.
¿Va a estar la vieja?
Va a estar el personaje. El personaje Cassandra Webb / Madame Webb, que es la Madame Webb original, va a estar interpretada por Dakota Johnson, que es la ex protagonista de 50 Sombras de Grey.
Pero...
La joven va a ser la vieja. Sí, o sea, ya llegamos a un nivel de neurosis que no es solamente un universo de Spider-Man sin Spider-Man. Es Madame Webb sin Madame Webb, porque es Madame Webb joven.
Pero
no
tiene
sé.
Sentido.
Dakota Johnson, según Lizzie Hill, sería Cassandra Webb, Madame Webb.
Pero la van a tener de blanco, por lo menos.
Viste que yo te dije en algún momento, no va. Obviamente va a ser una actriz grande que haga de Madame Webb vieja, y Dakota Johnson va a ser de la heredera, de la joven, que sería Julia Carpenter, que en los cómics es la segunda Madame Webb y es la segunda Spider-Woman, también un quilombo. Bueno, parece que no. Parece que Dakota Johnson sería Madame Webb, la original, y Julia Carpenter, la segunda Madame Web, que sería la que la ayuda a Dakota Johnson, parece que sería nada más y nada menos que la doble nominada al Emmy, multipremiada, multinominada, Sydney Sweeney.
Ah, si se les mete tanto tonto barullo atrás, es porque va a ser un desastre.
No, es una gran... Sydney Sweeney es muy buena actriz, en serio.
Pero pará, tan mal está Dakota que ya tiene que delegar su puesto de Madame Web.
Pero pará, porque tenemos más. Porque yo te dije la segunda Spider-Woman.
Sí.
Segunda Spider-Woman y segunda Madame Web. Pero bueno, Julia Carpenter es la segunda Spider-Woman en los cómics. Y la tercera Spider-Woman es Mattie Franklin, que es el personaje que interpretaría Celeste O'Connor. Celeste O'Connor es una de las protagonistas de Ghostbusters Afterlife, la que se enamora el hijo mayor, digamos.
El de Stranger Things.
Exacto.
Sí, la que trabajan juntos en esa cafetería.
Trabajan en una especie de...
Ah, me cayó bien. Sí.
Bueno, esa sería Mattie Franklin, la tercera Spider-Woman de los cómics. Tenemos también a Isabella Merced, que mucha gente especuló en su momento que podía ser Anya Corazón. Anya Corazón es otro personaje femenino del mundo de los cómics de Spider-Man que tiene poderes de araña. De hecho, su nombre, su seudónimo, digamos, es Araña también. Ah. Y después tenemos dos actores más que... hubo mucho misterio alrededor de estas figuras.
¿Cuántos actores tiene esta película?
Tenemos a Adam Scott, que es un actor bastante conocido, estuvo recientemente en la serie Severance, se lo ve también en The Good Place con Yamila Yamil, con la querida Yamila. Y tenemos además a Emma Roberts. Emma Roberts es muy conocida por muchas series de Ryan Murphy, por Scream Queens, por sí. American Horror Story, sí. etc. Es la famosa, la del GIF, que a mí me gusta mucho, la rubia que está con anteojos de
sí.
sol
Ay,
y que
esa.
Se está quejando, que
sí,
es Germán, básicamente.
Sí, sí, igualito.
A Emma Roberts se la vio en su momento en el set de filmación de Madame Web, que todavía se está filmando, se la vio luqueada como una mujer embarazada, lo cual dio lugar a muchas especulaciones. Y de acuerdo a Lizzie Hill, los personajes que interpretarían Adam Scott y Emma Roberts serían Adam Scott, por un lado, Ben Parker,
claro.
el tío Ben joven,
claro.
y Emma Roberts sería Mary Parker, o sea,
la madre
de Peter Parker.
La hermana de Ben, o sea, del tío.
Claro,
claro, porque Ben viene por parte de la madre.
No,
sí.
En realidad Ben es el hermano de Richard, si no me equivoco, del padre.
Ah, claro, porque
de Peter.
Parker, claro.
Es, igual que ese,
es un quilombo,
bueno,
sí.
Esto da lugar a pensar que probablemente la trama de Madame Web tenga que ver con proteger a ese bebé que está en la panza y que seguramente será acechado por fuerzas que querrán evitar el nacimiento.
¿Pero vos decís que Sidney Sweeney quiere matar a Peter Parker?
No, lo tiene que proteger. Madame Web tiene que armar un equipo de superheroínas que proteja al tótem araña, porque en los cómics se habla, hay que dejar de robar con el universo, con el Into Spider-Verse y con todo eso. Hay toda una mitología de que en todos los universos tiene que haber un tótem arácnido, que es Peter Parker o es Miles Morales o el que sea. Y bueno, tal vez este equipo de Spider-Woman, que no llegan a ser Spider-Woman porque son todas segunda, tercera, cuarta, tienen que proteger al futuro Spider-Man que van a ser, que no sabemos si es Toby, si es Andrew, si es Tom Holland.
No, pues
no importa, porque nadie lo sabe, ni en Sony lo saben.
Me muero si hay un cameo de Schwarzenegger. O sea, me encantaría. Además, una se llama O'Connor, boludo. O sea, todo cierra.
Perdón, todo esto guionado por los autores de Morbius.
Amo.
Necesito ver esta película.
No, totalmente. Kraven se queda chica al lado de esto.
Febrero de 2024.
No,
falta un montón.
¿Por qué?
Faltan más de un año.
Pero
año y medio.
Ay, pobre, pero bueno, obviamente la vamos a ir a ver. Pero me decís esto y me genera más expectativas para ver a Sidney Sweeney, digo. Madame Web, Kraven ya está. Y bueno, y el muerto, cero. Nada.
Ah,
esa está muertísima todavía.
Todavía está muerta.
Bueno.
Así que nada, igual que Sony nos invite a la avant premiere de toda esta película. Hablamos peste, pero hablamos. ¿Quién carajo está hablando? Le dedicamos dos capítulos, dos del podcast a Morbius.
Sí, totalmente.
O sea, les hacemos mucha promoción.
Totalmente.
No importa que digamos que sus películas son una porquería, porque lo son, o sea, lo saben.
Pero, Ger, le vamos a dedicar dos capítulos al muerto, a Kraven y a Madame Web, por lo menos.
Por lo menos.
No, para mí tiene que haber dos partes. El muerto parte... No, Madame Web parte 1, Madame Web parte 2.
No, la previa y la review, como hacemos siempre. El muerto, la previa, que va a ser hablar de Bad Bunny, básicamente.
Claro. La música. Ahora viene, viste que viene acá a Buenos Aires. No sé, estoy más manija ahora por eso que Across, Beyond Go Along de Spider-Verse. No sé cuánto. Como roban. ¿No será que justamente entonces Madame Web viene después de Across?
No,
the
no me empecés a decir que esto lo movieron para conectar con Into the Spider-Verse.
No, pero para venderte el personaje ya. Porque claramente todo
ya
el mundo va a ir a ver Across the Spider-Verse. Entonces ya te meten a Madame Web ahí. Y entonces, ¡uy, Madame Web! ¿Viste que hay una película
sí,
al final?
Está bien. Ya tuvimos esta conversación y te dije que me parece una boludez.
Pero,
así que
Ger, mira el calendario.
Pero,
todo es posible con Sony.
Pero dentro de dos meses va a cambiar el calendario de nuevo. ¿En serio vos pensás que están moviendo Madame Web para armar un tejido de historias?
De la realidad.
Con Into the Spider-Man. Por favor. Y el muerto, que le dieron una lista a Bad Bunny para que eligiera el personaje.
Yo quería
y
ver
eligió el que más le gustó.
Yo quería ver qué otros personajes le dieron. Me encantaría saber esa lista.
Sí, pues podía elegir Rino. Y hubiésemos tenido Rino con Bad Bunny, porque son así de demente.
Bueno, pero pues...
Y vos le querés encontrar lógica de que la ponen una antes y la van a mover. Se va a mover o Madame Web o Across the Spider-Man, porque no van a estrenar dos películas pegadas.
Hasta en lo ilógico podés encontrar un punto de orden.
Sí,
algo deben tener.
El horizonte de suceso.
Claro.
Hablemos del sexto episodio de She-Hulk, Gonzalo, que se llamó Just Jen, estuvo escrito por Cara Brown y dirigido por Anubalia, que vamos a ver que, si sigue anulada o no sigue anulada esta semana, después de que la lapidaste básicamente y, en el episodio anterior.
O el más flojo.
Vamos al hueso. Quiero saber si te gustó o no te gustó el capítulo, tus impresiones.
Bueno, vamos al hueso. Me gustó más que el anterior.
Bien.
Pero algo pasó en la serie, porque sigue chata. Me gustó más Yamila Yamil en este... Me gustó más Titania en este capítulo que en el capítulo anterior. Perdió fuerza, está perdiendo fuerza la segunda historia de del capítulo. Ya el capítulo anterior y este siento que fue cualquier cosa. Y de vuelta, siento que el corazón de este capítulo de vuelta estuvo en la parte emocional de, che, ahora re quiero ser She-Hulk y ahora tuve que ser durante todo el capítulo Jen. Y es como que me gusta esta cosa de ella querer seguir lidiando con esos dos, sus dos mundos, sus dos personalidades, sus dos personajes. Y siento que ella sigue la que está rescatando la historia. Y lo mejor sigue estando en cómo ella personifica estas dualidades de personajes que no sabe si... Hoy vengo de She-Hulk y estoy re feliz con este vestido. Uy, tengo que ser Jen. Y después, quiero ser Jen, basta de ser She-Hulk. Y tengo que terminar siendo She-Hulk, ¿viste? Entonces me gusta cómo ella va encarando, y me parece que lo más rescatable de este capítulo de vuelta fue Tatiana.
Sí, vos decís que cada vez que se reconcilia con la idea de ser una de las dos, no puede serlo.
Claro,
tiene que ser la otra.
Algo pasa, ¿viste? Siento que el mensaje es que te chupe los ovarios de que tengo que ser lo que me piden ser. No, si hoy tenés ganas de levantarte y ser She-Hulk, 24 horas, celo. Y si quieres ser 6 horas She-Hulk, 2 horas, así, celo. Me parece que ese me va haciendo el mensaje.
Sí, de hecho yo pensé que iban a caer en el lugar común y ya sería recontra repetitivo de que cuando ella se convirtiera en She-Hulk le iba a dejar de gustar al chico que conoció en la boda. Y la verdad que no, después quedó todo igual.
Sí, me gustó mucho más la interacción con Tatiana. O sea, sí, perdón. Jennifer con Titania, me gustó mucho más. Siento que este es el rol que tuvo que haber tenido Titania durante toda la serie. Esta cosa de viene, está ofendida, pelea, la cagan a piña, algo le pasa, algo gracioso y se va. Dentro de capítulo y medio vuelve a hacer lo mismo. ¡Ay, vos qué sé yo! Esto es lo que yo esperaba más durante ya 6 capítulos. Y hoy este capítulo me lo dio. Esta cosa de situación graciosa con medio hilarante sería. Hilarante, no sé cómo se dice esa palabra. Tarado. Bueno, situación cómica. El comic relief, como vos le decís.
Sí, esa cosa. Igual son todas cosas distintas.
Bueno,
que estás diciendo.
Es todo eso, Titania. Eso me lo dio. Lo que más rescato igual sigue siendo Jennifer, digamos, interpretado, ¿no? Obviamente. Pero en el grueso modo, me sigue quedando chato a nivel de los primeros 4 capítulos. Y sobre todo de del tercero y del cuarto. ¿Vos?
Bueno, a mí definitivamente me gustó más que el de la semana pasada. No me reí tanto, pero me parece que tuvo mejor lógica la estructura del capítulo en el sentido de que no me trató de hacer reír tanto. La semana pasada, el problema que tuvimos y que lo hablamos bastante es que había muchas escenas cómicas que terminaban súper chatas y hasta incómodas, porque sí. Decís, che, esto se supone que debería estar causándome gracia y no me está causando gracia. Este capítulo no tuvo tanta comedia o no tuvo tanta escena propia de sitcom.
Exacto.
Y cuando estuvieron esas escenas me parece que funcionaron mejor. Y el resto del capítulo estuvo más enfocado en algo más como dramedy, digamos, como la dramedia.
Claro.
Que tiene algunos momentos graciosos, pero el foco está en cómo la está pasando ella, en lo que le está pasando por todo lo que vos dijiste, que es que no, parece que no hay poronga que le venga bien al mundo. Y además ella también tiene sus propios miedos y sus propias inseguridades. No es que a ella... No es el estereotipo de ni la que se quiere casar y quiere tener hijos, quiere tener novio, ni tampoco la no necesito novio, yo soy una mujer profesional. No, ella después se pone en pedo y la verdad que un poquito en el fondo tiene ganas de estar con alguien, pero también dice... Che, tengo un montón de logros, soy una abogada súper exitosa, tengo poderes, ¿por qué no puedo disfrutar eso? No puedo disfrutar ninguna de las dos cosas.
Claro.
No puedo disfrutar ni de ser una piba común y corriente y estar en pareja con alguien porque son todos pelotudos, y tampoco puedo disfrutar de ser She-Hulk por múltiples motivos.
Sí.
Ya sea porque a la amiga no le gusta, a la amiga entre comillas, no le gusta, o porque la gente con la que sale como She-Hulk la fetichiza o están completamente locos, etc. Ese aspecto del personaje me parece que Anubalia lo retrató mucho mejor que los aspectos cómicos. Que es verdad que la historia secundaria es medio cualquier cosa, Pero sin embargo me reí con la historia secundaria. Me reí en muchos momentos que siento que tuvieron chistes bien ejecutados, a diferencia de lo de la semana pasada. O sea, me pareció un capítulo más prolijo.
Claro.
Comparado con el anterior. Pero es verdad que hay algo a nivel desarrollo de la serie que es muy inestable y que siento que si la situación con Titanio hubiese transcurrido hace dos capítulos, habría funcionado mejor que en este. El tema del grupo de villanos que se introduce al final, si bien ya sabíamos que más o menos iba a haber algo de este estilo, por ahí llega un poquito tarde. Es raro. Hay algo en términos de pacing, digamos, como de ritmo, y que una vez más me parece que tiene que ver con el hecho de que movieron un capítulo del final al principio. O sea, vamos, toda la semana terminamos hablando de lo mismo, pero si el capítulo 8 no se hubiese convertido en el capítulo 1... Este hubiese sido el capítulo 5. Este hubiese sido el capítulo del medio de la temporada. Hubiese sido el del horizonte de sucesos, claro. Gonzalo. Y me cierro un poco más. Que hayamos tenido 4 capítulos, este y 4 más. Bueno, no, ahora nos quedan 3. Entonces no queda realmente mucho para desarrollar en el resto de la temporada. También es cierto, me parece, de que una sitcom no requiere una historia que atraviese los 9 capítulos. Yo te dije la vez pasada que para mí ese elemento... es la relación entre Jennifer y She-Hulk como dos partes de una misma persona. O sea, cómo ella resuelve como estos conflictos que tiene al tener las dos identidades, y que en todos los capítulos hay un tema al respecto. Y no es tan importante que se desarrolle demasiado una historia secundaria de un villano, pero justamente al no ser tan importante, no me importa tanto que en el capítulo 6 al final me muestres que hay un grupo de villanos y que ni siquiera nos mostraron quiénes son, y que uno estoy seguro de que va a ser la cita de ella.
Era el loquito, sí.
Claro, que cuando me revelen eso no va a ser muy sorprendente. Hay algo que podría pasar y que podría llegar a ser un poco más sorprendente, que tiene que ver con una teoría que me surgió en este capítulo, pero lo podemos hablar un poquito más tarde. Te propongo que hablemos primero de la historia principal, que es la de la boda, y después de la historia secundaria, que es la de Mr. Immortal, y finalmente sí, de la inteligencia, que sería el equipo de villanos o el grupo de villanos que se va a enfrentar a Jennifer en los últimos 3 capítulos. ¿Qué es lo que más te gustó o lo que menos te gustó de la historia principal, la de la boda?
No, como te dije, lo que más rescato es esta continuación que tiene la historia de personal de Jennifer, de tratar de lidiar con sus dos mundos y de cómo está tratando de encajar y de hacer sentir cómodo no solo a ella, sino también al resto, con sus dos personalidades, digamos. Entonces, digo, se está esforzando, de verdad. Parecía que, de verdad, al comienzo de este capítulo había encontrado, viene re súper confiada, qué sé yo, y hasta le dice, che, quería mostrarme realmente con todo lo que soy, con todo lo que logré. Y finalmente, algo de lo que logró, y que no habíamos visto en otros capítulos, es que se siente orgullosa de ser She-Hulk. Arranca con ese vestido hermosa, qué sé yo. Esa cosa de que también tiene de que, ay, me compré algo que me encanta de para ponerme ropa y mirá qué lindo que me queda y no veo la hora de ir a una fiesta porque me encanta y quiero que la gente me mire.
No, y quiero lucir mi cuerpo.
Quiero lucirme,
que a
claro.
Ella también le generaba un poco de inseguridad de eso, por eso se vestía con esos sacos,
claro,
o sea, tan tapada.
Y cae como una bomba y además segura, cambiada y además... siendo She-Hulk y además también las ganas de mostrar, che, y además estoy trabajando en este buffet que es uno de los mejores, más prestigiosos del país, y estoy con casos, estoy en mi propia división de superhéroes, qué sé yo. Entonces, claro, boom, de golpe, es un golpe tras otro de la poner a limpiar. No, te quiero solo como Jennifer. No, aparece la otra que le viene que ir a cagar la fiesta, que era Titania. Le ponen al perro ese que se estaba muriendo, pobre, estaba como inválido. El chongo parece que es un goma más, aunque está la inseguridad de ella de decir otro boludo más que seguramente me quiere para verme como She-Hulk y no me quiere a mí como Jennifer. Las preguntas que me hacen que me incomoda, coincidiendo, tiene que mostrarse fuerte de que no, estoy sola, estoy bien. Pero tampoco quiere demostrar de que si pudiera, le gustaría estar bien con alguien, ¿no? ¿Entendés? Esas cosas.
La anulan porque no la dejan ser She-Hulk, pero cuando se quiere lucir por lo que a ella, o sea, lo que tiene en la vida que la hace feliz, parece que no es suficiente.
Es que cuando dice las cosas que la hace feliz desde su lado Jennifer, no me interesa saber tu carrera, quiero saber si estás con algún chico, o sea, bueno, pelotudeces que pasan en la vida real.
Y todavía,
¿no?,
tenés tiempo.
Claro.
Un poco de tiempo.
Claro, encima de eso, boluda. Bueno. Entonces, lo mejor de ella fue cómo Jennifer manejó esa dualidad. Esas dos historias que trata de... que parecía que ya lo tenía medio cerrado con ella, pero como su ámbito, su círculo, su exterior, parece que la siguen como boicoteando o una parte o la otra, o las dos. Parece que el mundo está diciendo, che, no, todavía no, no puede ser compatible con las dos, decidite. Y cuando ella realmente me parece que está tratando de buscar un camino de que puede ser las dos y que puede ser cada una cuando se le canta el culo. Entonces, lo mejor fue eso. Después, lo segundo mejor es que me pareció mejor la interacción entre Titania y Jennifer. Como parte cómica, me gustó más ellas dos interactuando. Me gusta esta cosa de que la odia porque me cagás la vida. Me venís a competir, qué sé yo. Es como diciendo, no, me chupás un huevo, ¿entendés? Pero me gusta que Titania está en otra, como que parece que... ¿Y sabes qué sensación me dio? Guarda que Titania al final de la serie no se alíe con Jennifer.
Lo hablamos en algún momento.
¿Ah, ya lo hablamos?
Sí, yo te dije, para mí la va Jennifer la va a salvar o algo.
Guarda que
a
no
Titania,
se alíe.
Porque y le va a decir, bueno, por hoy somos aliadas.
Para decirle, che, ¿sabes qué? Bueno, no sos mi amiga, pero nos sacamos una foto juntas para mi cuenta en Instagram. Y la rompe, ¿entendés? Como diciendo, ay, acá con mi bestie, qué sé yo, una cosa así. Me dio esa sensación, como que la mina es muy superficial... El odio, entre comillas, que le tiene. Le tiene un poco de bronca, de envidia, ¿entendés? Pero cosas que son pasajeras.
Sí, yo sigo sin entender la escena del primer capítulo. ¿Por qué rompió la pared y entró? O sea, ¿quién es? O sea, ¿por qué entró ahí a los golpes? No se entiende. Yo pensé que en algún momento se iba a explicar eso, pero rompió la pared, entró y se empezó a pelear con She-Hulk.
Tal vez no tiene sentido.
A mí me parece que tendría que estar un poquito más explicado. O sea, yo lo defendí la primera semana porque dije, bueno, ya se va a explicar, pero vamos, 6 capítulos. Y no se entiende de dónde surge tanto... O sea, puedo entender el odio de, ay no, me cagaste el nombre de She-Hulk, pero ¿cómo llegó ahí? Porque todo esto empezó porque se pelearon en la corte y nunca entendí el génesis de esa pelea. Dentro de la historia lo están tratando de justificar como que es una boluda que le tiene envidia, pero sigo sin entender de dónde salió. Porque realmente cayó de una palmera y rompió la pared y empezó a pelear con ella.
Ya se va a explicar eso.
¿Vos decís?
Porque van a tener una...
Yo perdí la fe.
No, ¿eh? No, porque van a tener una charla entre ellas dos a la cual... ¿Por qué me tenés tanta bronca? Y va a ser una recapitulación de lo que le pasó a Titania los últimos 3 meses.
Es que para mí esa charla fue la que tuvimos hoy. Que no, ella no. Le dice, ¿por qué me tenés tanta bronca? Ay, no, te quedaste con el nombre She-Hulk.
No, va a haber una charlita más. Vas a ver que va a haber una conexión con ellas para que Titania vea de que She-Hulk está en peligro y va a ayudar.
Tenés más confianza que yo, porque para mí con el cambio de orden de capítulos terminó enterrada esa escena. Para mí se explicaba en la versión original de ese capítulo. Y después de que cambiaron el orden, ya está. Se acortó y listo, no se vuelve a tocar,
o sea,
además, el tema.
She-Hulk no conoce a Titania hasta el día del juicio, no es que la conocía de antes.
El día del juicio, que no tiene nada que ver con ella, y sin embargo Titania rompe una pared, entra y le dice, ¿Who the hell are you? Y y primero se pelea con los guardias. ¿De dónde viene? ¿De dónde salió?
Bueno, cosas de Madame Web, que ya se explicarán.
Y después hay otro tema, que es que, ¿viste lo que fue la pelea?
Sí.
Esta fue una versión superadora de lo que fue la pelea del primer capítulo. O sea, hubo un ida y vuelta y viste cómo terminó. Duró 20 segundos.
Sí, le puso una piña y a la mierda.
No, se resbaló y se rompió los dientes.
Sí.
Que es una escena muy graciosa, pero está claro que ya está. O sea, no van a volver a pelear para mí. Porque, ¿qué le puede hacer Titania? No le puede ganar a She-Hulk. Ni siquiera hizo falta que She-Hulk la noqueara.
No.
Se tropezó ella sola. Y se rompió los dientes.
Es gracioso.
Es muy gracioso, pero ¿qué más puede aportar Titania como villana, entre comillas?
Lo que puede aportar es que Inteligencia, después de ver la filmación de cómo se pelean ellas dos, la recluta para sacarle la sangre. Entonces, como tiene fuerza sobrehumana y tienen ese nuevo, esa nueva, ¿cómo será? Vacuna no, jeringa,
sí.
Le van a usar eso para sacársela. Va a pasar ahí.
Pero no me espero una pelea final She-Hulk versus Titania.
No.
Porque...
Y ya que hablamos de la pelea, ¿qué te pareció la no conversión con los ojos cerrados?
Bueno.
¡Ah! Quería llegar a eso.
No. Porque vos la semana pasada me dijiste, no me molesta tanto, quiero saber tu opinión ahora.
No, ya es la tercera vez, creo, ¿no?
Y es lo que te dije la vez pasada. Si las veces anteriores siempre se hubiese transformado, hubiese quedado buena la escena.
Claro,
porque
tal cual.
Porque decís, mirá, claro, cerró los ojos, abrió y se... Bueno, no. Ya siento que no saben cómo hacer para no mostrarla cuando se transforma.
No,
es como cuando no mostraban a Alf caminando. Era siempre la marioneta y a veces te mostraban al tipo caminando y te dabas cuenta de que eran dos muñecos distintos. Pero nunca...
Verdad.
O sea, es un recurso muy barato. O sea, ¿no me podés mostrar cómo se transforma la protagonista? Me lo van a mostrar en el último capítulo. Obviamente, el último capítulo va a tener una explosión de efectos especiales. Deben estar trabajando trabajando todavía, los pobrecitos, deben estar 24 horas puliendo para que se vea hasta los pelos de adentro de la nariz antes de depilárselo. Pero mientras tanto, si en cada capítulo me vas a meter un recurso para no mostrarme la transformación, queda muy
reparten
obvio.
Reparten mal la distribución de presupuesto cada capítulo.
Y se vio preciosa She-Hulk en este capítulo.
Sí,
en la
luz,
escena en la que llega.
Mal, boludo. Es que re bien. El pelo, qué bien que se le veía, la cara, todo. ¿Será que había como mucha luz? Entonces que queda mejor, no sé qué onda. Se vio re bien.
Además, la escena en la que se empieza a transformar y ves, ah, mira, la van a mostrar.
Claro, tal cual. Y después te amagan.
Y pero hace que golpee ahí y que Titania salga volando y que después se. O sea, por ahí no hace falta que me muestres absolutamente todos los poros de su piel convirtiéndose en She-Hulk. Me mostrás un poquito y listo, ya me lo creo que se transformó. Está bien, te lo acepto. Para mí fue el más berreta de todos los recursos que usaron hasta ahora.
No, para mí fue más berreta el anterior.
¿Sí?
Porque por lo menos amagaron un poquito. Pasa que ya venís caliente y yo te entiendo de que ahora. Pero el anterior fue muy barato.
No, porque además fue dos veces en la misma escena.
Fue dos veces.
Sí.
El del capítulo pasado fue el de ¡ay, Kamala! Mirá cómo se va con las plataformas y la madre mirando para arriba. ¡Ay, qué reta! Bueno, eso. El de hoy fue como ¡mirá cómo te amagamos! Pero igual no satisface.
No, pero acordate, capítulo 9 vamos a tener una transformación, sí, que va a aparecer el Señor de los Anillos.
Sí. O aparecer Hulk transformándose en algún Avenger. Sí, vas a ver. No se entiende, pero estaba esperando ver. Cuando vi esa escena dije, ya chicos, ya la fórmula esta cansa y quería preguntártelo, quería llegar a este momento.
Y a mí me molestó. Me molestó, no, pero es como decís, es el efecto acumulación. No sé si es el recurso más berreta este. Es probable que el de la semana pasada haya sido peor, pero la tercera vez ya me molesta más que la segunda,
claro,
aunque no haya sido tan berreta.
Da igual. Bueno, ¿qué te pareció el elenco de relleno? Va, relleno no, el secundario de este capítulo. O sea, Lulu.
Bueno, ella me causó mucha gracia. O sea, siento que la pegan con todos los personajes molestos femeninos.
Mal, boludo, sí. Y los flacos son todos goma. Son todos goma, boludo.
Sí, pero igual este es goma bueno. O sea, sí, es uno que.
Yo no le tengo confianza.
¿Ah, no?
No le tengo confianza.
Ah, mira, pero porque vos quedaste herido. Te compenetraste con el recorrido de Jennifer y ahora no confías.
No,
con el corazón cerrado.
En este le confío, están demasiado observando la inteligencia esa. No, este le está haciendo un entre para que cuando se duerma después de la hora feliz, le saca la sangre. Porque la sangre se la pueden sacar si la pinchan como Jennifer. Entonces ahí, polvito, qué sé yo, pa, dormida, y le sacan la sangre.
Muy macabro. No, para mí no, pero no sé, me parece que tiene
vos
que ver con...
Vos ya estás enamorado. Ay, vos ya estás enamorado.
Es el típico, que primero me cae como el ojete, me parece un pelotudo, digo, ay, este que me tiene que hacer un chiste para hablarme,
pero
no me puedo hablar normalmente.
¿A vos te gustan los gomas así medios cancheritos? Ay, que te calienta esa cosa media Slytherin. Sí.
A mí primero me caen mal... Y después me termino enamorando. Digo, me parece un pelotudo. Tanto tiene que llamar la atención. Y miro para otro lado y después vuelvo a mirar.
Claro.
Y miro para otro lado y vuelvo
y
a mirar.
Después dices, pero ¿y por qué me está mirando? Ay, ¿qué? ¿Para qué me mira? Si después no le voy a gustar. Y después, claro, quedás ahí embobadísimo.
Sí, me pasó eso con este. Que es el típico que no me gustaría, pero en esa situación siento que me terminaría enganchando.
Pero algo turbio tiene. No creo en él.
Quiero creer que no. Quiero creer que es the one, Gonzalo.
No, sino es muy cliché, Ger. Ay, antes de que termine el nuevo capítulo, tiene que tener la chance de que... No.
Sí, aparte justo en la boda. Que ellos, en Estados Unidos siempre en las bodas todos se enamoran. Sí. Pero no, nunca en
por
la
eso
vida...
me pareció original la boda de mejor amigo. Que, bueno, spoiler, Julia Roberts termina sola y bailando con el amigo gay. Me encanta. Someday when I'm awfully low. Bueno, Lulu a mí, perdón. O sea, sí. Pero me estás repitiendo el personaje de boluda encima me vean pedo. Nadie en el MCU va a superar a Madison con una Y.
Y bueno, pasa, o sea, no creo que sea un problema del personaje, es un problema de que la extrañamos,
no,
la necesitamos.
No solo es un problema que la extrañamos, ya está usado el recurso de la mina así media disparatada, que no tiene filtro, y encima... Madison es buena onda. Esta es una sorete.
Es que no me parece tan disparatada. Me parece más una forra.
Es una forra, sí. Es una forrita.
A mí no me molesta tanto porque yo conozco gente que... O sea, no en estos niveles, pero hay gente que...
¿Es forrita?
Que son amigos o amigos de cuando eras más joven y te cruzás y... Hay cariño... Entonces vas a la boda o vas al cumpleaños y después decís, ¿para qué mierda vine? Si es un pelotudo. Bueno, pero a veces dice cosas que están buenas. Entonces bueno. no es mala persona, es medio boludo nada más. Como que todos tenemos alguno que otro de este estilo en nuestras vidas, o la mayoría por lo menos me parece, tenemos.
Lo que no congenié en este capítulo fue el arranque. Pero a nivel personal, yo ni en pedo voy a un casamiento, por más que inviten a dama o hombre de honor. ¿Cómo sería? ¿El caballero de honor?
¿Qué dama de honor? No, pero esto es como si alguien de del country, ponele, que vos tenés muchos amigos del country, sí, que por ahí no los ves tan sí seguido, y bueno, te invitan al casamiento, y vos por ahí, no sé, no voy a hablar uno por uno, porque ahí me decís, no, son todos divertidos. Bueno, no importa, hacé el ejercicio conmigo.
Ah, ok.
Decís, la verdad, qué paja ir a ese casamiento con toda esa gente, pero vas a ir porque le tenés cariño. No podés no ir, y encima te están poniendo en el lugar de dama de honor o de no me acuerdo cómo se dice. Te tira un poquito más el cariño de lo conoces desde hace tanto tiempo. Viste que ella misma dice, siento que me invita más por inercia que por otra cosa.
Claro.
Y como que no puedo no ir porque le tengo un poquito de cariño.
Es verdad. Viví situaciones así, pero terminé no yendo a los casamientos.
Ah, bueno, está bien. O sea, son terminé... como Nicky.
Claro, ¿entendés? No, es que terminé oyendo. O sea, en serio, me invitaron a dos casamientos de este grupo que vos decís, así como del secundario, de la vida, y terminé oyendo. La verdad, pero digo, prefiero que me invites a un asado, tipo un sábado, qué sé yo, y ahí ponele que caigo. Igual no los veo, no voy a un asado de ellos, qué sé yo. No,
a mí me pasa que a mí me gusta ir a los casamientos. A mí me gusta la obsesión de estar 2 meses antes pensando en el casamiento y me tengo que ver bien para la foto. Y tengo una foto del último casamiento al que fui que me encanta y listo. Al otro día volví a ser un horror, pero me estuve preparando 2 meses para sacarme esa foto al lado de la pileta. No me importó nada más.
¿Te acordás cuando fuiste con tacos en
fui
esa
con
fiesta?
Tacos, sí, me preparé un super look. Lo único que me importaba era sacarme 3 fotos. No me importaban los que
estabas
se casaban, nadie.
Estaba re lindo. Además, re lindo lugar.
Por eso, pero a mí me divierte eso. Esto que justamente a ella no la dejan disfrutar, que es ponerte un vestido que te gusta, prepararte mentalmente y hasta físicamente para ese día, como para disfrutarlo, para divertirte, bailar, ver gente, conocer, o sea, reírte de situaciones. Me gusta. Me encantan esos eventos. A mí
me gusta la idea del casamiento para ligar algo.
Bueno, y además, obviamente.
O sea, tipo, tengo el buen recuerdo. Bueno, por lo menos el último casamiento que fui, que hace mucho no voy a uno, porque ya se casaron casi todos. O no se casan directamente. El último ahí como, polvito ahí, qué sé yo. En un jardín medio laberinto, a la mierda, todo ahí, qué sé yo. Esto va, no importa. Saludo a F. Pero bueno, después no sé si hubo otro personaje así secundario de la historia principal que llama la atención, además del perrito inválido. Que lo tuvieron que resucitar, dijeron. Ahora, para, es forra. No le puede. Ay, Jonathan es divino. Son todas, encima todas carroñeras atrás de la otra. Ay, es divino, Johnny. Ay, qué hijas de puta. Nadie puede tener diciendo chicas, pero es un perro. No, forritas todas. Y los otros todos tenían cara de boludo. Además, ¿con quién se casa? Nunca le vi al novio.
No, pero aparte, eso me causó gracia que Titania le dice, no, pero estoy acá para compartir este momento con Lulu y el novio. Ni sabía el nombre,
no, tal cual. Sí, comparto que ya de entrada te lo dicen, sí, un capítulo de casamiento, como en todas las series, que está desencajado tal vez a mitad de la serie, te dice más o menos, pero
no,
bueno.
Y además me causó gracia porque siento que fue, no, ya sé, vos viste la semana pasada el casco de Daredevil, así que es medio inoportuno este capítulo, pero bueno, las bodas son así. Siento que fue como, no va a estar Daredevil en
tal
este
cual
capítulo, o sea, sin nombrarlo, básicamente.
Tal cual. Bueno, y de la historia secundaria, ¿qué podemos decir?
Bueno, vos me dijiste que no te gustó, que te pareció cualquier cosa.
Me pareció cualquier cosa, no me gustó el personaje inmortal, no me reí nada de lo que vos te reíste con todas las conventilleras ahí y los conventilleros también diciendo, ay, yo quiero esto, ay, pero yo tuve un hijo, ay, jodete, boludo, si tuviste ese error. ¿Cómo lo haces decir error? ¿Qué sé yo?
A mí me causó
mal,
gracia.
Mal.
No, y me causó gracia al final, cuando se resuelve, que dice, bueno, listo, y hay uno que dice, money, bring the money.
Bring the money.
Me pareció todo muy delirante.
Pero ¿por qué una quería solo que le pida disculpas y que tenga contacto visual durante 15 segundos?
Y bueno, porque se habrá sentido herida en su corazón.
Emocionalmente, claro. Sí. Una cagada. Lo único que rescato de todas las historias secundarias es que me volví a enganchar con Nikki. Me gustó mucho Nikki en este capítulo.
¿Y la dinámica con Mallory? ¿Qué te
también
pareció?
También me gustó.
Otra vez Mallory no resuelve los casos. La abogada súper grosa.
¡Media vaga! Ahora que lo pienso. Nikki hizo todo.
Sí.
Otra se quedó mirando. No, lo único que le dijo Mallory es, vas a tener que pagar, vas a pagar. Ella quiere money. Que abogada, pero quiere plata nada más. No, floja. De las historias secundarias más flojas.
Es de las más flojas, pero qué sé yo. En ningún momento del capítulo me aburrí. O sea, la pasé bien.
No, a mí la segunda historia me aburrió. Yo quería volver al casamiento, porque por lo menos veía el conflicto personal. Y yo, durante todo el capítulo, pensé que la iban a drogar a ella o algo iba a pasar para que le iban a sacar la sangre durante el casamiento.
Porque en el previously habían mostrado lo de la gente que la atacó, que vos dijiste, oh, se acordaron de esta historia.
Ah, es verdad, arranqué ya mal. Y vos me dijiste, no, bueno, no la condenes antes de verla.
No tenemos que ver los previously, entonces, no, de los capítulos, porque ya sabemos, va a haber uno en el que, claro, va a aparecer todo lo del casco de Daredevil.
Exacto.
Oh, ay, ¿quién aparecerá?
¿Quién aparecerá hoy? Lo de Wong.
O te van a mostrar a el líder en El Increíble Hulk de 2008. Re obvio todo.
Claro. Encima todo pixelado, porque ya había otra definición, ¿entendés? Ya había otra.
Digo, 20 años menos.
Claro, tal cual. No, siento que lo de Wong fue más natural, la entrada y la reintroducción del personaje en más de un capítulo. Daredevil, yo, está bien, me lo voy a guardar, porque vamos,
sí,
a ponerle
no te
fecha,
anticipes,
sí,
no te anticipes.
Pero bueno, sinceramente, no sé si hay mucho más para decir del capítulo.
No, tendremos que hablar un poquito de este grupo Inteligencia que está salido de los cómics.
Oh, mira.
No, ya me... cuando Inteligencia, que aparte es re obvio, escribe Inteligencia y subraya, ¿viste? Y le hace un,
claro,
círculo.
Claro.
Diciendo, prestale atención a este nombre. En los cómics, originalmente es otra cosa que no tiene nada que ver, que es básicamente el típico grupo de supervillanos creado nada más y nada menos que por... ¡Qué sorpresa lo que te voy a decir ahora! El líder, el archienemigo de Hulk. Yo no sé si el líder, bueno, un poco redundante, pero como el líder de este equipo va a ser el líder específicamente, o si por lo menos va a aparecer en la serie. Para mí, si aparece el líder, va a ser tipo escena post-créditos, algo muy chiquitito, y el personaje principal de este equipo para mí va a ser Todd, que es el que tuvo la cita con ella y que después sospechosamente apareció en el estudio de abogados.
Yo creo sigo que... diciendo que es el hijo, se parecen físicamente.
Bueno, me gusta, sí, esa es teoría. Hijo, es, pero yo creo que él va a ser el que, para mí, en el último capítulo se inyecta algo y se convierte en una criatura, en el Hulk King. Viste que el...
Ay, pará, cuando dijeron Hulk King, yo entendí Hulkling.
Sí, lo único que falta. Hulkling ahí, qué malo el Hulkling.
No, no, yo pensé que iban a crear científicamente un Hulkling. Dice, no, esta es la introducción de Hulkling, te juro, en los últimos 10 segundos. Que viste que parece que esa típica toma de que la cámara se aleja y hay una pantalla que todos lo están viendo. Ah, y otra cosa que no te pregunté. Está llamando a Bruce, ella. Tiene que haber una última aparición de Hulk.
Sí, obvio. No, sí, va a quedar sin resolver esa, okay, historia. Pero bueno, Inteligencia en los cómics es eso, básicamente. Sí. Es un grupo de villanos liderado por el líder.
No, manzana. No,
sí, bueno, perdón.
Porque es muy gracioso.
Bueno, encabezado, organizado, claro, cuya figura principal es el líder. Va, es complicado hablar, claro, así. Algo que me gusta de esta versión que introdujeron acá es que una vez más se anticiparon a todo lo que obviamente iba a pasar con la serie, que es hashtag cancelen She-Hulk. Sí, sí. O sea, como esta cosa de incels, de hombres muy afectados por ver a mujeres con poder o en situaciones de poder, y que lo que más le termina molestando es que son las mujeres que no le dan bola.
A mí me sonó una versión yankee de, en vez de She-Hulk, Cristina. ¡Ay, qué motono Cristina! Una cosa así.
Bueno, es una cosa por el estilo. Sí, claro. Maten la yegua.
Claro.
Me gusta que jueguen con eso y con la idea de, che, son trolls. Bueno, aunque sean trolls, así aparecen loquitos.
Sí, después. Pero la abogada que se rasca el agujerito.
Eso era lo que te iba a decir. Me pareció sospechoso.
El ombligo. Se rascaba mucho el ombligo y qué raro, que no. Viste, tampoco se quiere mover el culo para investigar esto.
Me pareció sospechoso, si bien tiene sentido que le diga, no, son trolls, no le vamos a pasar cada una de las cosas que dicen sobre ella, porque no tiene sentido, la verdad. Pero también tengamos en cuenta que es la abogada de Todd, del de la cita.
Ah, claro, me había olvidado de eso.
Y también es sospechoso que ella no habla de su vida, viste que le dice, bueno, es todo lo que te voy a contar, porque contó que está casada y que tiene un hijo, pero no dio más detalles.
¿Estará casada con él? No creo.
No creo, no, porque no tendría sentido la
interacción
que tuviera.
O lo tiene amenazado
tuviera
al hijo. O quiere la sangre de She-Hulk para poder, porque el hijo tal vez tiene una enfermedad.
Pará.
Ya me hice tres temporadas. Grey's, sí, Anatomy, claro. Grey's Anatomy era Grey's She-Hulk.
Pero me pareció sospechoso. Y eso me parece que estaría bueno si termina resultando que Mallory tiene dobles intenciones. porque saldríamos del lugar común de que todas las mujeres de She-Hulk, que no son She-Hulk o Nikki o Mallory, son todas boludas, borrachas, como que todas las mujeres son boludas, claro, y que las que son inteligentes son las sororas, son las que comparten. Bueno, no, se puede ser sorora y se puede decir, che, mirá, la verdad que no te mereces a este pibe, te mereces a otro, y que tenga segundas intenciones. Porque si no, termina siendo muy, como muy binario el claro. modo en que construyen a las mujeres. Porque son ellas tres, que son tres capas absolutas, y el resto que son todas boludas.
Sí, no creo que sea mala, mala. Para mí
tiene... Tiene segundas intenciones.
Tiene segundas intenciones, pero para mí está presionada por este forrito. El hijo, que yo digo, el hijo del líder. Por eso me gustó también el remate de que Nikki fue como que se cagó en eso y fue como que le tiró toda la data, porque es lo que tal vez haría una amiga, diciendo, che, está pasando esto, no puedo quedarme callada. Entonces, eso me gustó.
Sí, no es para ir a decirte todos los comentarios, todo lo que se dice, pero che, está bueno que sepas que claro. está pasando esto, tené cuidado.
Claro,
o tal cual. Fíjate.
Tal cual. Tal cual. Sí, vos me harías, ¿no? Me avisarías.
No sé, sinceramente no sé, porque no me pareció descabellado lo de Mallory, lo de, mirá, son trolls, no le podemos decir cada una de las cosas que se dicen sobre ella.
Vos sos mi Mallory, entonces me estoy enterando. No, Gon, quédate tranquilo, auspiciado por Pizza Birra Marvel, el complot hacia mí. Mirá lo que me vengo a enterar. Claro, seguramente estás confabulado ahí con el otro, Ian, que seguramente están ahí como que me quieren cerruchar todo.
Y a mí me gusta mucho Mallory, así que puede ser que...
Sí, sí, a mí me gusta mucho Ian. Te voy a decir eso.
Bueno, por ahí te reemplazo con Ian en el futuro y por eso estamos tejiendo un complot para
seguramente.
Eso.
Seguramente. Me gustaría porque siento como que puede dar más. Además de que no está haciendo mucho como abogada. Puede dar más. Me encantaría que haya una vuelta de tuerca. Llega a ser el hijo del líder o el líder, el villano, y es como, bueno... Fórmula clásica, solo que en formato sitcom y con humor. Y She-Hulk en vez de Hulk.
Sí, pero ¿sabes qué me gustaría? Pues no quiero que sea villana.
No, quiero
que sea algo parecido a lo de Melina, Rachel Weisz, en Black Widow. O sea, la madre de Natasha.
Sí.
Que las traiciona, pero no la traiciona al final. Es como que hay una vuelta de tuerca, pero después termina del lado de ella.
Tal cual.
Me gustaría que... Por ejemplo, Mallory dé un paso al frente y diga, mira, te tengo que decir algo. Esta organización es tal y tal cosa, yo lo sé desde hace tanto tiempo, pero te lo estoy diciendo para que hagas lo que tengas que hacer. No sé.
Claro.
Y que a último momento la termine ayudando contra ellos.
Mallory es un personaje de los cómics, ¿no? Sí.
Sí.
Ok, ok.
Y no se lleva muy bien con She-Hulk en los cómics. Mira. Y de hecho han tenido sus peleitas.
Mira, a nivel legal, digamos. Por no a decir nivel que... profesional.
Sí, pero ha sido más enemiga que amiga.
¿En
de
serio?
Cosa que acá todavía no vimos. Claro. No se llevan tan mal realmente.
Bueno, y Pug, no sé bien los cómics, pero es como que parece como que no va ni por nada para el otro. O sea, sigue siendo amigo.
No, Pug es bueno.
Claro, ok, listo. Está bien.
Mallory es la complicada. No, por eso digo que claro. No me parecería raro que pasara algo así en la serie.
Está bien, o sea que Pug, digamos, no es que va a ser de la nada el nieto del líder. No una cosa así, ¿no?
Ah, bueno, pueden cambiarlo. O sea, sí, el MCU ha cambiado lo que se le cantó, ha generado villanos de personajes que no son villanos, no sabemos. Pero no lo veo realmente al personaje como para esa vuelta. La veo más a Mallory. Antes de cerrar, Gonzalo, te quiero introducir al momento Yamila Yamil de esta semana. Te cuento que Yamila sigue protagonizando estas especies de happenings, digamos, que se aparece vestida de Titania. Ajá. En distintos lugares de Estados Unidos. Concretamente, una de sus apariciones más recientes fue la semana pasada en la ciudad de New York, en Nueva York. Gonzalo cayó con un vestido verde, luqueada no solo como Titania, sino en consonancia con lo que estaba pasando en la serie en ese momento, que era She-Hulk by Titania. Claro. ¿Te acuerdas que la semana pasada fue She-Hulk Titania? Apareció así luqueada en un desfile de ropa de Kourtney Kardashian, una de las hermanas Kardashian, del reality Kardashian.
Sí,
multiconocidas Kardashian.
Multimillonarias Kardashian.
Multimillonarias. Todas se dedican de alguna manera u otra a la industria de la moda. Son diseñadoras, ponele, o tienen... sus equipos de diseñadores, me parece.
Nunca
más
vi
probable.
Un capítulo de ese reality, no tengo ni idea de qué va.
Y este desfile, puntualmente, estuvo organizado en conjunto con la marca Boohoo. Boohoo es una marca de ropa que es como si te dijera Kosciuszko, acá tal vez. Como una marca que apunta a mujeres de adolescentes a jóvenes de menos de 30.
47 digamos. Street también, una cosa así.
47, claro. El problema es que esta marca ha sido el objeto durante el último tiempo de múltiples críticas por las condiciones laborales en las que se desempeñan sus empleados, que son principalmente pakistaníes.
Como la mayoría de las marcas, me parece.
Como la mayoría de las marcas. Que bueno, en este caso puntual, las denuncias indican que les pagan una miseria, nada nuevo, y que han tenido que trabajar turnos de hasta 24 horas, o sea, un día entero cosiendo, pegando cositas y demás. Entonces, la pobre Yamila cayó con su vestido verde y después subió fotos a redes sociales y mucha gente la empezó a criticar porque ¿cómo vas a ir a un desfile organizado por Boohoo? A lo cual ella se defendió. No es que dijo, y la verdad que es condenable lo que hace Boohoo, pero bueno, tienen que entender que tal, tal cosa. No, dijo, chicos, me sacaron una foto y yo estaba pasando por ahí, nada más. Como que la tomaron por sorpresa, Gonzalo, básicamente. Se desentendió.
Se hizo la boluda.
Se hizo la boluda.
Ok, bien. ¿Sabes qué? Siento como que los casos que me traes, siento que se la agarran demasiada cizaña. Ya a Yamila Yamil. Es como que, chicos, dale, o sea, no quiero que ella avale, tipo, el trabajo esclavo, o como que avale estas cosas de tema del género, qué sé yo. Puede ser despistada, puede ser descuidada, puede equivocarse y pedir perdón. Si vamos con todo, vamos contra Vudú. ¿Vudú era?
Buhú.
Buhú, claro. Vamos contra Buhú. O sea, siento que ya hay un...
Todo lo que haga la
todo lo que haga está mal. Digo, sí. No, eso ya es un troleo, un hater alto. Como le dice justamente Titania en el capítulo anterior a She-Hulk. Este no termina acá, hater. Ah, bueno, me gustó el chiste de... lo estás filmando para compartírselo con tus 11 seguidores, ¿no? Me gustó, como diciendo, pobretona de seguidores. Pero eso me gustó.
Gonzalo, y si vos querés sumar seguidores para tener más de 11 seguidores, ¿dónde puede encontrarte la gente que nos escucha?
Lo pueden hacer en arroba que lindo verte. Verte con la B final de web, por Madame Web, obviamente.
Ya está medio vago para
sí,
buscar.
No, ya no estoy ni pensando. Un saludo al señor Nadie, porque nunca me dijo su nombre, pero su nombre en Instagram es señor Nadie, que me escribió un mensaje hace más o menos un año, un poco más, y recién le contesté esta semana. Y después a Demi de Mendoza también, que me mandó un saludito y dice, ay, no puedo creer que me estés contestando un mensaje, me siento como una celebridad. Y digo, no, está, tiene poca expectativa, digamos. No, vos podés amar a Demi, así que bueno, eso. No puedo hablar, el tema me pegó mal. A vos, Ger, ¿dónde te pueden seguir?
A mí me pueden seguir en Instagram y Twitter en arroba ger-alonso-. Pueden seguir también a Pizza Birra Marvel en Instagram, Twitter y en Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, Gonzalo, lo pueden hacer en cafecito.app/pizzabirramarvel.
Recuerden, obviamente, a todas las Madame Webs, a Dakota, todo, que deben estar tristes seguramente porque le pospusieron la película, que tenemos una comunidad en Discord a la cual se pueden sumar y que las vamos a recibir con los brazos abiertos ingresando a pizzabirramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierden ninguno de nuestros episodios.
Bueno, Gonzalo, te vas de viaje, entonces te tengo que regar las plantas. No, te tengo que alimentar los gatitos.
Los gatitos tal
cual. Y
que
no se escapen.
Bueno, gracias por cuidarme los gatitos. Bueno, igual te tengo que agradecer después. Ya te traje bombones alguna vez, ¿no? De Trenkelauken.
Me trajiste 3 alfajores la última vez. Me duraron un día. O sea, me podía traer algo un poquito más elaborado.
Ay, que, pero ¿no te traje bombones?
Todo se agradece igual. No, bombones nunca me trajiste.
¿No te traje
jamás
bombones?
Una sola vez me trajiste, y no lo podía creer, alfajores. La vez pasada.
Ah,
pero
bueno,
estaban ricos. Pedile
a mi ex que te traiga una taza, que te traiga las entradas
a
Pimpinela.
Estás tomando ahora de la taza que me trajo tu ex.
Mirá, ¿esta
que
es?
Sí, te tendió una trampa, Gonzalo.
Ay, claro, y te dio esta taza de dormilón. Era, no, el más boludo de los 7 enanos te dio.
Es el más lindo. Gonzalo, nos vemos en el próximo episodio.
Hasta el próximo episodio, Ger, te quiero mucho. Gracias por cuidarme los gatos y un beso a todos, todas, todes.
¿qué es esto? 4 kilómetros, bien, por lo menos no está en
provincia.
Córdoba. No, no, porque a veces me cae alguno que vive en la Loma del Ojete. Kinda old school. Law student. Model. Gym lover. 5'11". 5'11", en fit. O sea, en pies, poner la altura, boludo. Pero si vivís en, a 4 kilómetros, boludo, vivís en Villa Crespo.
Claro.
¿Qué 5'11"? If you play LOL, I like you already. Y mirá la foto, la bandera de Estados Unidos. Ahí
lo tengo... Sí, no, pero es
¿lo conocés?
Lo hablé y es pro-yankee y es como...
No me doy cuenta.
No, no, pero además es como... No me hables de política. O sea, si creo. En un momento creo que él decía que si votás, sos kirchnerista, peronista, ni me hables, qué sé yo. Es como muy pro todo lo que vos no.
Sí, me imagino. Es que estoy viendo. Me imagino que deben ser apasionantes las conversaciones.
¿No viste la foto de gato que tiene así con?
Esta, sí.
No, no, la que está. Esa que mostraste vos con la bandera yankee.
Esto porque el otro día me puse en pedo y empecé tipo She-Hulk, viste, pa, 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 sí, pa, pa, pa.
Igual
pa.
Es la clave. Entonces,
está... No, porque es un horror, porque tengo matches todos los días y son todo un espanto.
No, ahí besas el verdadero filtro.
Es verdad, porque en realidad si le doy like solamente porque me gustó la foto, después me puedo llevar un chasco también, pero también puedo perderme la posibilidad de analizar en detalle. Bueno, yo no sé si este lo hubiese revisado tanto. Porque ya veo la primera foto y no es mi estilo.
Además,
así
para mí...
Todo gato ahí con la botella de agua mostrando sus abdominales. Acá como maché, no, lo empecé a revisar un poquito más. Y
yo lo digo, no pierdo oportunidad de machar con todos los que alguna vez me dieron like a mí. El verdadero filtro después empieza con tomarme el tiempo de leer el perfil y a lo sumo después hay intercambio palabras. Pero primero está ta a la derecha, después veo quién machea. Después me pongo a leer el perfil y después recién ahí le hablo.
A veces los dos, a veces solos.
¡Ay, qué tarado! No, pero es... ¡Qué tarado! Eso era en Tinder, ¿no?
No me acuerdo.
No, no, es en Grindr, es en Grindr. Pero en Grindr ya tengo el mío solo.
Los perros,
Pero en Tinder tengo el de... No, pero en Tinder la pusimos porque después de la mala experiencia de este susodicho...
La falsa trieja.
La falsa trieja, en la cual el otro... El otro, ¿vos sabés? Me vengo a enterar ahora que hasta le tocó el piano. Estaba enamoradísimo.
¿Quién? Antonio Bandera.
No, pero porque él tocaba el piano, le tocó el piano, qué sé yo, estaba re entregado.
Sí, tuve uno que me tocó el piano.
Bueno, a mí me tocó uno el chelo.
Y me tocó la guitarra y bueno...
Pues, ay, qué lindo igual. Así que...
Y bueno, así terminé enamorado y con el corazón roto.
M, bueno, desnudo. Qué lindo que era, posta. O sea, perdón, pero.
Y me
qué,
tocaba el piano.
Qué lindo que era.
Sí, igual a mí como que me embolaban un poquito esas cosas, porque a mí yo no soy muy romántico.
¡Ay, qué!
Pero para mí el amor está en otro lado, no tan que me toca una
pero
serenata.
Pero es una forma. Como cocinar también es una demostración de cariño. ¡Qué malo! Diciendo, no me toques esa canción de mierda.
No, no, yo la escuchaba y todo, pero no era lo que me enamoraba de él que me tocara el piano. A eso voy, ¿no? Que me toque el piano todas las veces que quiera. Pero yo lo escuchaba y punto. Bueno, listo, bueno, mami, listo, ahora vamos.
Vamos a coger.
No, no, vemos una película.
Vamos a ver.
O querés tocar el piano, tocar el piano y me voy a jugar a los jueguitos. No, no me enamora ver a una persona tocando el piano. Bueno, ponerle que es una ocasión especial, sí. Pero jueves a las 8 de la noche te voy a tocar una canción en el piano.
Tocar
el piano, tranquilo, tranqui, María.
Es lindo. A mí me gusta.
Yo me veo al Valorant.
Pobrecito.